Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos amigos, un gran saludo os recibe desde los estudios de la radio de la Universitat Politécnica de Valencia. Sarizorio, como de costumbre, en el control, y Carmen Leínez en el micrófono, os dan la bienvenida a este cruce de caminos que esperamos poblar entre todos. Si a veces saltamos al pasado o al futuro, en el día de hoy, el salto va a ser geográfico y transatlántico, pues vamos a dedicar nuestro programa a un país hermano, un país hispanoamericano que probablemente es de los más desconocidos para los españoles, Paraguay. De él vamos a hablar y, sobre todo, de la visión que tenemos en Europa de un territorio tan lejano y en ocasiones tan desconocido. Para ello contamos con dos personas que desde ámbitos diferentes, pero no excluyentes, tienen una relación de gran intimidad con el país. En él han vivido, en él conservan amistades, lo han estudiado y sobre todo lo aman. Ellos son José Vicente Peiró y José Luis Poleino. Muchas gracias a los dos por acompañarnos en nuestro programa de hoy. José Vicente Peiró es doctor en filología por la UNED con una tesis titulada Literatura y Sociedad. La narrativa paraguaya actual, 1980 y 1995, y es autor de diversos estudios sobre autores y obras de la literatura paraguaya, profesor en la UNED y en la Universidad Jaume I, es presidente de los Premios de la Crítica Valenciana y vicepresidente de la Asociación Valenciana de Escritores y Críticos Literarios. Por su parte, José Luis Poleino es sacerdote, misionero del Sagrado Corazón. Ha vivido 6 años en diversas localidades de Paraguay. Con posterioridad a esa estancia, fue capellán en el centro penitenciario de Picassén, sacerdote en una parroquia y en la actualidad es capellán en 2 hospitales de Valencia. Ambos, pues, son valencianos y con muchas cosas que contarnos. Empezaremos por ti, José Vicente. Si te pidiera que hicieras una descripción de Paraguay, ¿cómo sería?
Complicado resumir. Bueno, ante todo, buenos días y nublados.
Sí.
Complicado, ¿no? Porque si uno se despoja de ese lado maravilloso que son sus habitantes, totalmente hospitalarios, gentiles, son capaces de matar el mejor cerdito para que tú comas maravillosamente durante un día. Si quitas ese lado humano y personal, realmente yo diría que Paraguay es un país dicotómico, o sea, de dos caras, bifronte, como el Diorjano, y complejo, más complejo, para, aunque aparentemente simple en una primera visión. Es un país complejo.
¿Fue una experiencia tan satisfactoria como para desear volver e incluso quedarse?
No, sí. Yo ahora mismo, si no fuera por esas circunstancias personales, que tienes familia y demás, evidentemente yo ya estaría ahí.
Caray. Bueno, pues seguro que como Valencia no será.
Hombre, tiene su particularidad. Alguien habla de la mediterraneidad del Paraguay como elemento que ha favorecido ese aislamiento intelectual, ¿no? Y ese aislamiento luego ya no solo geográfico, sino también, digamos, un aislamiento del pensamiento, ¿no? De la forma de ser, un pensamiento antropológico en cierta medida. La propia idiosincrasia del paraguayo tiende a mirar hacia sí mismo en lugar de mirar al exterior. Pues quizá a lo mejor esa mediterraneidad mental que tenemos en Valencia, pues también de mirarnos siempre mucho, pero también con cierto cainismo a veces. Eso lo ves mucho en Paraguay también.
Y lo mismo te pregunto a ti, José Luis, ¿qué encontraste allí como para sentir la necesidad de ir periódicamente?
Buenos días, Carmen, y buenos días, José Vicente. Bien, ¿qué encontré allí? Pues personalmente quizá lo más significativo es que fue el periodo de mi vida donde me sentí, pues no sé, más útil creo que es la palabra, y con una realidad pues que esperaba poder vivir desde hace tiempo, el poder dedicar esa vida misionera. No sé, una explosión de vida es lo que siento allí, lo que se contagia, a pesar de todas las contradicciones que son reales, como comentaba antes José Vicente, ¿no? Un lado amable de la vida, por decirlo así, y un lado realmente a veces muy dramático.
¿Y cómo y por qué Paraguay? ¿Elegiste tú el destino o simplemente seguiste el voto de obediencia?
No, que va. En nuestro caso, bueno, nosotros solicitamos ir allí. En aquel tiempo era el lugar donde pues se necesitaba apoyar más el trabajo de los primeros compañeros que llegaron, y esa fue la circunstancia que me llevó allí, el deseo de conocer América y particularmente pues Paraguay.
Sin embargo, resulta curioso que en un país hispanoamericano hagan falta misioneros. ¿Cuál es la labor que realicéis allí y en concreto los misioneros del Sagrado Corazón?
Yo creo que resumirlo así brevemente es complicado, ¿no? Hay una parte, una tarea, lógicamente, pues evangelizadora, religiosa, ¿no? Pero también de apoyo y de intentar que aquellas personas pues realmente encuentren motivos y razones por las que seguir luchando y creciendo, ¿no? Y viviendo en tareas pues de todo tipo, ¿no? En apoyo para que jóvenes puedan acceder a la universidad, en el tema de la salud, que es tan precaria allí, en diversos temas sociales. Creo que el campo es muy, muy amplio, ¿no? Y muy diverso.
¿Y cuál es la realidad que encontristeis en Paraguay? Y mi pregunta va para los dos.
Hombre, el país ha cambiado muchísimo. Me ha gustado mucho el que dijera que te sientes útil. Yo en otro campo distinto, como es el de la crítica y la investigación literaria pura y dura, que es algo que no es, digamos, que tangible, que no es algo material, pero sí que notas un calor cuando y cómo te agradecen el que hagas una crítica de un libro, incluso aunque cuando sea negativa, ¿no? El que les empujes a los escritores a escribir, sí, a los críticos a ayudarles, a marcarles también un poco cierto camino para que logren construir una crítica literaria moderna y avanzada, ¿no? O sea, por lo menos en un espacio parecido al argentino o al brasileño, ¿no? Donde sí que hay unos suplementos literarios potentes, una investigación literaria potente, te lo agradecen mucho. Y me ha gustado mucho lo de la utilidad, ¿no? Te sientes útil realmente.
Eso es muy importante.
Y luego, por ejemplo, pues yo avalé mi tesis doctoral con un libro que el padre Cristóbal López, inspector de los Salesianos en aquella época, ahora está en Bolivia, de inspector de los Salesianos, después de haber pasado con los cristianos marroquíes muchos años, me envió un libro que era una antología de narrativa de Paraguay allá por el año 92, con el que avalé la posibilidad de hacer una tesis doctoral sobre la literatura de Paraguay. Pero allí, ya incidiendo en tu pregunta, yo, ¿qué quieres que te diga? O sea, si me siento más paraguayo casi que o sea, esta especie de esquizofrenia que arrastro, ¿no? Entre Paraguay, que es un país donde cualquier aporte te lo agradecen, cualquier aporte, a pesar de sus políticos, que de eso ya hay mucho que hablar, y a pesar de determinadas, de una burguesía que suele ser muy reacia hacia todo lo cultural, en general, sí que notas un calor y sí que notas que esa gente necesita, por lo menos, que haya alguien en el extranjero que avale su conocimiento y su trabajo diario, ¿no? Entonces, Paraguay te da esa sensación de que estás ante un país complicado, un país con muchas necesidades, un país donde hay niños de la basura. Estábamos hablando antes del aumento de la drogadicción, de la necesidad de hacer, de viviendas que has visto tú, que has estado en el interior, no vamos a contar, porque los que hemos tenido la fortuna de trabajar en la capital, pues siempre ha sido otra cosa, pero el interior paraguayo es realmente duro y de repente pues te llega una crecida del río y se lleva por delante todas las viviendas humildes y las cuatro cositas que hay dentro, y comprar, claro, una sartén, y es mucho dinero para una persona del interior. Entonces, todo eso, situación difícil, pero también son muy agradecidos en ese sentido.
Desgraciadamente, cuando se mencionan muchos países hispanoamericanos, Colombia, Venezuela, México, inmediatamente nos viene a la mente una violencia inaudita en Europa. ¿Es este el caso también de Paraguay?
Yo la impresión que tengo es que no. A nivel de los medios de comunicación y de una manera quizás subjetiva, la gente de allí creo que vive exageradamente la violencia que realmente se vive en el día a día. No es comparable con Honduras, Guatemala, México, pero la sensación subjetiva de la gente es que sí. De hecho, pues muchas personas que vienen a España, lo primero que dicen es, bueno, qué alegría poder pasear por la noche sin miedo a que te puedan asaltar. Es verdad que allí puedes perder la vida por cualquier tontería, pero no son los niveles de violencia de otros países.
No, yo creo que no. aunque desgraciadamente viví la época en a mediados de los 90 donde la gente dejaba la puerta de la casa realmente abierta aún y no había esos enrejados que hay ahora. Ni existía ninguna empresa de seguridad como ahora, ¿no? ¿Dónde estás tan prosegura ahí, ¿no? Perdón por la publicidad. Pero sí, realmente yo he vivido recientemente el tener que dar la vuelta a una manzana porque me exigían para pasar por una calle, no sé si eran 10.000 guaraníes o 15.000 guaraníes, claro. ¿No? Que era poco, que 10.000 guaraníes, no sé si son dos o tres euros, ¿no?
Sí, bueno, pero
no
sí, llega pero a 3 euros. Era el...
Pero sí, hay sus mafias pequeñitas organizadas para todas estas cosas y eso es lo que más nota que ha repercutido en el día a día paraguayo. Sí que es cierto que por la noche ya te recomiendan salir poco.
¿Crees que el desconocimiento como país hispano le ha beneficiado, le ha perjudicado o le ha sido indiferente?
Es difícil la pregunta. El desconocimiento, es que son tantas razones históricas. Ten en cuenta que Paraguay era un fortín fronterizo en la época colonial. O sea, Paraguay era, digamos, que el parapeto del Imperio Español frente al Imperio Portugués. De hecho, el Tratado de San Ildefonso de 1767, que estableció la frontera, se puso en el terreno físico en Paraguay. Y aquello, pues, que fue Félix de Azara allí, el militar aragonés, y como no venían los portugueses, se dedicó a estudiar la flora y la fauna y nos dejó unos tratados maravillosos, desde la antropología del país hasta los bichitos, ¿no? Entonces, favorecer, yo creo que le perjudica notablemente. O sea, le ha perjudicado históricamente desde época colonial. Le ha perjudicado, hablábamos antes, de que la independencia de Paraguay realmente nunca se sabrá si se produjo de la capital del virreinato de Buenos Aires o de España, porque realmente el país siguió aislado. Primer gran gobierno, porque hubo un triunvirato en la independencia, pero el primer gran gobierno fue el del dictador José Gaspar Rodríguez de Francia, a quien Robasto le dedicó una novela llamada Yo el Supremo, y ese dictador aisló completamente el país, por motivos, algunos justificables, algunos no, pero bueno, hay que entender un poquito la época y estudiarla en su justa medida sin claro. Ponerse... Y entonces Paraguay sigue aislado desde aquella época hasta el punto, y voy a hablar ya de mi tema que es el de los libros, que grandísimas novelas paraguayas no salen del país, aun siendo publicadas por Alfaguara, o sea, por Santillana de Paraguay.
Sí, sí.
Se han distribuido como mucho en México, pero no llegan a España, por ejemplo, grandísimas novelas como Chico Bizarro y las moscas, sobre la delincuencia esta, las mafias pequeñitas que hay en Paraguay, no, de una chica joven, Mónica Bustos, que ganó el primer premio internacional, Augusto Roa Bastos. Esa novela no nos ha llegado por el propio aislamiento de Paraguay. O sea, le perjudica notablemente, le perjudica su imagen, porque seguimos creyendo que es un país donde la gente vive en chozas, cuando hay unas casas impresionantes, yo ya tengo mi terrenito ahí para hacerme una, y le perjudica notablemente. O sea, Paraguay es un país como otro cualquiera, con su interior, sus zonas rurales, con su tipología, pero la capital, uno va allí y se encuentra perfectamente en Valencia, por ejemplo.
Porque una de las características que lo diferencian del resto de países hermanos no es la existencia de lenguas prehistóricas, sino el hecho de que una de ellas, el guaraní, sea lengua cooficial del país junto con el español. ¿Cuál es la vitalidad de esta lengua en Paraguay? Quiero decir, ¿podríamos equipararla en su enseñanza al uso de los políticos o industria cultural como el vasco, el gallego o el valenciano?
Yo creo que está muchísimo más arraigado y es más viva la lengua guaraní. O sea, los políticos hablan en guaraní en el parlamento, está totalmente arraigado y la gran mayoría de la población es su manera de expresarse. Alguna vez escuché, ¿verdad?, que el paraguayo lo que siente lo dice en guaraní y lo que piensa lo dice en español, ¿no? Y es verdad, y un déficit creo que para los extranjeros que vivimos allí, pues es no aprender realmente el idioma guaraní, porque es el alma del pueblo, es la manera de sentir, de expresar, y además es un idioma muy rico y creo que muy difícil de aprender, no sé, la experiencia de José.
O sea que es necesario, preferible, hablar guaraní.
Hay una vocal imposible de pronunciar para cualquier europeo, que se escribe con una Y. Y encima hay algunos que la pronuncian de forma nasal, con lo cual esa ya, digamos que es indescriptible, única en el mundo, esa Y nasal en grafía. El guaraní, yo recomiendo, si quieren conocer el uso, recomiendo a los oyentes, ahora que tenemos internet, que yo la primera vez que estuve en Paraguay no había, ahora que tenemos internet, uno puede entrar en Ñanduti Radio, por ejemplo, por citar una, puede entrar en otras, pero la que se suele fallar menos la conexión es Ñanduti Radio. Entra ahí en Ñanduti y escucha cualquier programa. Y de repente empiezan a hablar en guaraní. Y claro, si no lo sabes, te quedas absolutamente igual.
En blanco.
¿No? Entonces, algo que se suele hablar mucho, ellos llaman el yopará. Sí. Y el yopará es la mezcla de guaraní y castellano. Tanto a nivel, digámosle, dialectal, o sea, como un sociolecto, donde se mezcla el guaraní con el castellano y entonces se hablan las dos lenguas mezcladas, como la simple interrupción del discurso en castellano para comenzar a expresar cuando un locutor se enfada y se exalta, comienza a hablar en guaraní. O sea, si los lectores quieren experimentarlo, pues pueden poner los programas de Humberto Rubín de Ñanduti Radio, donde yo he colaborado varias veces, y escuchar allí que realmente el guaraní es lo expresivo, es la fuerza cuando uno quiere hablar sinceramente, y cuando uno hace un discurso más meditado, sí, como bien ha dicho Luis, lo hace en castellano.
¿Hay fracturas sociales entre la población por motivos raciales, como ha ocurrido recientemente en Bolivia, o sigue siendo, por desgracia, el caso de tantos países hispanoamericanos?
Yo creo que la mayor fractura social es de carácter económico, ¿eh? O sea, unas diferencias que creo que aquí nos resultan inimaginables y sangrantes. Con respecto al ámbito racial, sí es verdad que la población indígena, y muy, muy numerosa en el país, está totalmente relegada, ¿eh? Fíjate, solamente un ejemplo. Los indígenas se refieren al resto de la población como que los otros son los paraguayos, ellos no. Creo que es muy significativo.
Así es. Totalmente suscribo. Es un tema sobre todo económico. Se percibe mucho más en las zonas rurales, donde e incluso en la literatura se suele percibir que por siempre la escritura en guaraní ha sido mirada con cierto desprecio ya a principios del siglo XX, porque era la lengua del pueblo, ¿no? O sea, nosotros teníamos que expresarnos en castellano, que era el idioma de la aristocracia, de la burguesía. Pero son siempre el indio ha sido el que ha ido a servir a las casas, el que ha hecho en el quincho, ¿no? En esos hornos que tenían al aire libre para hacer esos asados maravillosos. Siempre ha sido el que lo ha hecho, pero el que ha mandado cómo se cocina el asado ha sido un blanco, ¿no? Entonces, quitando... Y eso es un aspecto social, no es un aspecto racial, ¿no? Pero sobre el indio, en realidad, pues no hay un rechazo, al contrario. Sí que es un papel social distinto el que tiene el indígena generalmente.
Para eliminar todo tipo de ideas preconcebidas que podamos tener, vamos a escuchar una canción del grupo paraguayo Vía. El tema Pira O, se pronuncia así, ¿no?
Muy difícil, Pira O. Pira O.
La O, ¿no? Bueno, pues vamos a escucharlo. Me digas
pedir un poquito de fuego y tu amor. Y vos, sin decir, me quemaste entero. Pero ya ves lo que son las cosas de esta vida, que sin despedida te pido que vuelvas como vuelves a mí.
José Vicente, ¿podríamos decir que eres el introductor de la literatura paraguaya en España?
No,
yo
cuenta,
creo que sí.
No, posiblemente uno de los pocos. Bueno, algún compañero ha hecho cosas en Málaga, algunos compañeros en Alicante, pero yo digamos que soy un superviviente casi. O sea, hubo un momento que hicimos un congreso sobre literatura paraguaya en Alicante, se siguen haciendo ponencias. Yo diría que soy un superviviente de una época en que parecía que podíamos impulsar, no ya en España, sino en Europa, los estudios literarios paraguayos. Se consiguió en cierta medida, pero ahora volvemos a estar un poco huérfanos. Por eso me digo superviviente, ¿no? Y realmente, hombre, no, pero ten en cuenta que yo era un joven, bueno, ya con 30 años, pero una persona con ganas de hacer cosas, y me mandaron a Paraguay como si fuera, no me mandaron, o sea, lo elegí yo realmente, pero fue la sugerencia de mi director de tesis cuando estaba preparando mi tesina, ¿no?, que iba sobre Roabastos. No, te voy a enviar a Paraguay a ver qué hacemos allí, qué se está produciendo allí, sobre todo en narrativa, porque en poesía aún llegaban cosas. Y allá que me fui como quien se fuera a Ruzafa, ¿no?, allí al lado, ¿no? Y bueno, pues fue... No, bueno, uno hace lo que puede, ciertamente tiene asignado el tema, ¿no?, que cuando me llaman para algún congreso, alguna conferencia a nivel académico, suele pedirme de Paraguay, fundamentalmente. Cierto que llevo ya 20 años trabajando el tema, o más de 20 años, y es obvio que es lógico que ante tanto material que tengo, claro, investigado, claro, y trabajado, pues se me pida. Pero como tú has dicho, también tengo la crítica literaria valenciana.
No paras. Si vamos recorriendo uno por uno los países de América, de todos nos aparecen uno o dos escritores, al menos. En Argentina, Borges y Cortázar. En Chile, Neruda. En México, Octavio Paz y Jaime Sabines. Incluso en un pequeño estado como Nicaragua, son varios los nombres que han saltado al océano. Ernesto Cardenal, Gioconda Belli, Pablo Antonio Cuadras. Sin embargo, Paraguay no es como un territorio ignoto al que solo Roa Bastos ha abierto la puerta. ¿Por qué ese desconocimiento? Y creo que ahora me estabas mencionando alguno más importante, y sería muy bueno que dijéramos aquí los que están ahora.
Bueno, yo me voy a hacer propaganda, porque ya que estoy aquí entre amigos, pues me la hago.
Hombre, pues claro que sí.
Se han hecho ediciones. Otra cuestión es que ninguno haya alcanzado ni el relieve universal ni las ventas comerciales de Augusto Roa Bastos, que evidentemente sigue siendo el referente a pesar de que falleciera en 2007 ya. Perdón, en 2005. Ya el Alzheimer va haciendo estragos. En el año 96 se publicó una edición mía de esas que...
Pero tú eres español, no paraguayo.
Sí, pero yo estuve
aunque
haciendo...
te consideres muy paraguayo.
Bueno, el pasaporte dice que es español, pero bueno, uno ya no sabe lo que es. En Paraguay también se aprende, fijémoslo, esa contradicción entre siendo un país tan cerrado, siendo un país tan localista, que resulta que aprendes a valorar lo universal. Y es curioso porque en Paraguay fue yo donde aprendí que, como se titula la novela de Ciro Alegría, el mundo es ancho y ajeno, ¿no?
Pues sí.
Y lo descubrí en Paraguay, donde hasta un día que estaba almorzando con un escritor conocido de allí en una cafetería de la calle 15 de mayo, me parece que era, y estuve allí y de repente me dice, tranquilo, mira, allá arriba ese que ves así, ese es un espía de la embajada de Estados Unidos. Entonces yo en Paraguay aprendí que realmente, no sé si James Bond, pero sí que había espías de verdad. O sea, me cae en Paraguay, un país donde no hay nada que espiar, ¿qué hace, no? Bueno, y es que también es campo de entrenamiento por ahí, parece ser, por el Chaco y tal, y hay una base secreta. O sea, descubres que realmente muchas cosas que has visto que parecen ficción realmente se hacen realidad, ¿no? Y bueno, ahí en el año 96 yo publiqué en la editorial Cátedra, en la colección Letras Hispánicas, que creo que sigue siendo posiblemente con la de Clásicos Castalia un referente para las letras hispánicas, al menos en edición crítica, aquí en España por lo menos, publiqué una edición de Mancoyo y la Perdiz, obra donde se transcribe mucho ese pensamiento guaraní revertido al castellano, como hemos dicho. En esa edición es donde el prólogo llega a ser casi la mitad del libro, si le sumas las notas a pie de página, ¿no? Entonces, eso lo publiqué yo en Cátedra y aún creo que está por ahí, a pesar de que mi contrato ya acabó y no se sacó una segunda edición porque se vendió prácticamente casi todo en Paraguay y hay un sobrante aún. Y después se han hecho otras ediciones en otras editoriales a partir de los 10 años de su publicación. Entonces, se editó eso. Se han editado en una editorial llamada La Ínsula de los Libros. Yo hice el prólogo de dos, la tercera ya me daba vergüenza escribir tanto, pero se editaron tres muy buenas novelas: Los Nudos del Silencio, que es un clásico de la literatura paraguaya, sobre todo femenina, de René Ferrer, Aldea de Penitentes, de una gran periodista como es Pepa Kostianowski, y El Rubio, que era... O sea, el rubio, pero bueno, era el sobrenombre que se le daba al dictador Stroessner por ser de origen alemán. El rubio de Domingo Aguilera, que es un chico, digo, yo no diría joven, es más joven que yo, pero bueno, ya es cuarentón. Entonces, es una excelente novela. Y bueno, eso se ha publicado en España. Otra cosa es la difusión, ¿no? O sea, no se difunde. Resulta curioso, tengo aquí encima el libro que estoy leyendo, es el premio Lidia Guanes, que es uno de los, para mí, uno de los más fiables de Paraguay, uno de los que todo lo que edita, que ha ganado ese premio, merece la pena. Es una novela de un gran escritor, que fue consejero cultural de Paraguay en España, Alcibiades González del Valle, que se llama Un viento negro. Esa novela ha ganado el premio. Curiosamente me la envió desde Madrid. Y es que ese premio se presenta en Madrid, en Casa de América. Sin embargo, desde aquí no puedes comprar esa novela. Es algo curioso. Se edita en Paraguay, se presenta en Casa de América de Madrid, pero no se puede acceder, salvo que entres en Amazon y en estas,
claro, sí,
librerías por internet, pero que no se distribuya. Y además es una novela que estoy entusiasmado leyéndola, sinceramente. Ahora cuando salga de aquí me monto en el autobús y empiezo a seguir leyéndola. Y es extraño que no funcione la distribución de los libros paraguayos. O la edición por parte de editoriales españoles, claro, de grandes novelas que hay ahí.
¿Cuál es la labor que desarrollas para dar a conocer la literatura y, por tanto, la cultura paraguaya en Valencia y en España? Y sabemos de que el jueves pasado diste una conferencia.
No, hoy. Hoy.
¿Hoy también?
Hoy doy una conferencia. Hoy hablaré del Paraguay en la obra de Roa Bastos.
¿Y qué más cosas haces?
Hombre, vamos a ver, es muy difícil. Yo, bueno, he participado en el acto del Bicentenario. La Asociación Guaraní de Valencia me pidió que hiciera el que se hizo en el Palau de la Música en el 2011, me pidió que hiciera el discurso, digamos, donde metí ese aliento cultural, ¿no?, de la historia de Paraguay frente a políticos. Estaba Rafael Blasco, o sea, había gente frente a los políticos, el embajador de Paraguay, o sea, todo este mundo de la política, de la cooperación internacional estaba ahí. Pues aproveché para meterle el apunte cultural. Este año, gracias a Luisa Pereira, se hizo un acto de digamos, Paraguay-Valencia, que se retransmitió por internet. También estuvieron en Paraguay presenciándolo en la Casa de la Beneficencia, gracias a la labor de Ricardo Beibeser y el Instituto Alfonso el Magnánimo. Entonces, yo todo lo que trato es de que por lo menos digamos que Paraguay existe, y no solo existe cuando hay mundial de fútbol y le toca jugar a España o cuando en ese mundial de fútbol una de sus modelos pues nos enseña un teléfono móvil colocado allí donde, en los promontorios, digamos, ¿no? O sea, que el Paraguay es algo más que es exótico que aparece por ahí, o una selección.
Oye,
de fútbol.
José Vicente, pues menos mal que no juega el Levante, porque si no tendría ese corazón repartido, ¿no?
Hombre, yo soy, lo siento, perdón, pido perdón a muchos paraguayos, pero soy de Cerro Porteño, que es azulgrana como Levante.
No, de perdón nada, aquí estamos dos cerristas de corazón.
El ciclón de Barrio Obrero.
José Vicente, ¿es semejante la enseñanza paraguaya a la que tenemos aquí? ¿Qué se considera de mayor importancia y qué se estudia más en las universidades?
Lo mismo, pero además ya desde el año 95 yo estuve dando clases ahí en el Instituto Superior de Lenguas, en calle Estados Unidos. En pleno centro, ¿no? Y yo estaba dando, enseñando a comentar textos a maestros que no sabían lo que era un encabalgamiento. Yo me quedaba un poco asombrado, ¿no? Yo hablé de encabalgamiento y de repente una chica, además no cara indígena, sino rubia, despampanante, levantó la mano. Sí, es que en Paraguay todo, hay muchas rubias también, o sea, hay mucha emigración de Ucrania,
claro.
Mucha emigración alemana, y levantó la mano y dijo, oiga, ¿qué es un encabalgamiento? Esta chica da clases, además, en una escuela de Asunción. Claro, yo me imagino que aquí profesor de lengua sabe lo que es un encabalgamiento. Entonces notabas una deficiencia. Además, yo comentaba también con el padre Rubio, que entonces estaba a cargo de Salesiano, estaba a cargo de la editorial Don Bosco, y me contaba que era muy difícil adaptar esos temarios, que preferían tomar el libro español y que luego los propios profesores lo pulieran por un motivo, aparte del negocio que pudieran tener el mundo del libro, ¿no? De la venta del libro escolar. Era que el profesor de paso aprendiera también algo.
Claro.
O sea, había una segunda motivación que no entendían los paraguayos, curiosamente. Entonces era, ha mejorado. Yo recuerdo que estando, y eso en el 96, salir la rectora de la universidad, nacional, salí por la ventana porque quería hacer el programa más duro, adaptarlo al argentino, no estamos hablando de un programa europeo, al programa argentino. Tuvo que salir por la ventana de una revuelta estudiantil. O sea, el tema de la educación se ha mejorado mucho. Ya hay escritores que no escriben con falta de ortografía. pero hay mucho por hacer, a pesar de los esfuerzos y de que hay mucho dinero invertido en llevar bibliotecas a zonas rurales. Pero sí que hace falta también mucha formación para el personal docente. Y es una asignatura pendiente donde todos deberíamos, España debería seguir colaborando ahora en esta época de recortes.
¿Es un país centralizado Paraguay? Es decir, ¿se halla todo en Asunción o hay otras ciudades con un rico panorama cultural? No, luego también va para José Luis, si quieres contestar tú.
No, voy a hablarte del mundo literario. O sea, el mundo literario, digamos que está centralizado en Asunción prácticamente. Ahí están las editoriales, están todos los actos. Hay digamos que islas, ¿no? En Encarnación, en Itapúa, hay un grupo estupendo poético desde los años 90. Había una escritora que falleció, muy amiga mía, Lucía Escosteria de Canellas, que era muy impulsora y además tenía un programa de radio estupendo sobre literatura para que la gente oyera poesía y escuchara narraciones. Tal. En Ciudad del Este hay una escritora que es dentista, que se llama Bella Victoria Costa, muy interesante. Yo he tenido el placer de prologarle su último libro. Va viendo cosas. Chiquita Barreto, que lleva muchos más años en Coronel Oviedo, que es una localidad de camino de la carretera de Asunción a Ciudad del Este, o sea, alrededor de 170 kilómetros de Asunción, si mi memoria no me falla. Pero son islas. Realmente toda la gran actividad cultural es centralista. Pero, cuidado, es en el ámbito de la cultura. En el ámbito social, llamémosle, la fractura campo-ciudad, como he valorado antes, sigue existiendo, ¿eh? sigue existiendo, y en el fondo lo de la cultura también es un poco de transposición campo-ciudadano, el que esté todo en la Asunción.
Sí, sí, está totalmente centralizada, no solamente en el ámbito cultural, en el sanitario, en el educativo, en el administrativo. Yo creo que hay tres Paraguays diferentes. Uno es la ciudad de Asunción, otro es lo que se conoce como el interior, el campo, la campaña, y otro es el Chaco, otra realidad completamente diferente a todo lo demás.
Del Chaco podemos hablar luego,
sí,
si quieres, porque
pues ahora, después.
Una zona única en el mundo.
José Luis, ¿hay crisis en Paraguay? ¿Está afectando el caos mundial al país sudamericano?
Si en Paraguay nos escucharan hablar de crisis, allí se reirían, porque ellos dicen, ¿verdad?, que es, viven en una crisis constante y han sabido sobrevivir dentro de esa crisis constante, pero evidentemente que en el ámbito económico ningún país está aislado. Yo lo que siento, lo que veo, lo que escucho con respecto a la crisis mundial que se está sufriendo, viviendo, y que afecta directamente allí, es el tema de los envíos, del dinero que los familiares que han venido a España pues envíen allá. Con la caída del dólar, del euro, esto pues ha afectado gravemente, porque muchas familias estaban sobreviviendo gracias a esas pequeñas remesas o ayudas que se enviaban desde aquí. Pero en otros ámbitos también, o sea, no es un país aislado, pero quizá las consecuencias de esta crisis mundial allí no se sufren tan alarmantemente como aquí, porque están acostumbrados lastimosamente a vivir en ese en esa vida de supervivencia.
José Luis, ¿y en qué parte de Paraguay ejerciste tu apostolado? ¿En la capital?
Bueno, los primeros meses fueron en el interior, una ciudad conocida como Natalio, en el sur de Paraguay, Itapúa. Casi la mitad del tiempo la pasé convaleciente, porque yo entré con el pie izquierdo en Paraguay y me rompí los ligamentos de la rodilla nada más llegar. Y fue una vivencia muy bonita también, el sentir, pues como decía antes, no solamente la hospitalidad, sino el cuidado y la atención de tantas personas que venían a verme. Fue un momento muy corto, pero realmente muy intenso. Todos los que hemos tenido la experiencia de pasar por el interior lo recordamos con mucho cariño. Y ya el resto del tiempo, 5 años, han sido en muy cerca de la ciudad de Asunción, Fernando de la Mora, una realidad pues más próxima quizá a lo que aquí podemos conocer, ¿no?
¿Y hay diferencias significativas de un sitio a otro?
Sí, sí, totalmente. ¿Total? Totalmente. O sea, la ciudad te permite pues tener acceso a la educación, a la sanidad, a abrir la ventana al mundo, ¿no? El interior es todavía mucho más cerrado, ¿no? Más limitado.
¿Y fue difícil tu experiencia? ¿Te encontraste con momentos, digamos, delicados? ¿No pensaste, qué hace un chico como yo en un sitio como este?
No. Eso me lo pregunto casi todos los días, pero aquí. ¿Qué hago yo?
¿Aquí?
Aquí. No, para nada. O sea, no sé la experiencia de otros, pero la mía fue que realmente pues me encajé muy bien en, no sé, creo yo, en esa cultura, en esa manera de ser y de vivir, mucho más humana y mucho más humanizante de lo que aquí vivimos. Yo muchas veces digo, las personas que vienen de fuera, sean paraguayos o de cualquier otro país, pues es verdad que quizá consigan unos medios que allí no tienen, pero lo que es calidad de vida humana, pierden al llegar a un país como España, pues con la crisis de valores, ¿no?, y de que vivimos.
¿Cómo es un día en la vida de la ciudad? ¿Qué cambia, por ejemplo, con respecto al Chaco, que antes decías que podíamos hablar?
Bueno, de todo reconocer incluso para personas que puedan ser ateas, y lo digo así, recomendarles que vayan a Paraguay. Yo soy bastante crítico con todas las jerarquías, incluyendo la eclesiástica, la política, o sea, mi espíritu siempre es crítico, ¿no? Por eso quizás soy crítico literario, ¿no? Recomiendo que a estas personas ateas que siempre están maldiciendo a toda la iglesia, y subrayo toda, que vayan a Paraguay y que vean la labor de los paí, que es como se dice en guaraní, que significa sacerdote.
¿Paí?
La labor de paí, paí, sí.
¿Paí?
escrito PA apóstrofe I, y que vayan allí y vean lo que hacen en el día a día. Y enlazo con tu pregunta. El día a día, pues el paraguayo tiene un instinto de supervivencia, como bien ha dicho José Luis. Y el paraguayo, pues muchas veces trabaja en tres sitios a la vez. El del campo, pues ya tiene su trabajo, claro. Si es que tiene trabajo realmente con la mera subsistencia, realmente, pues con sus gallinas que tiene por ahí, sus tres chanchos, como dicen ellos, sus tres cerditos, con su trabajando para un patrón, para un oligarca que tiene grandes extensiones de soja en estos momentos. Y el de la capital, pues que tiene un oficio más urbano, pues hace lo mismo que aquí, con la diferencia de que a lo mejor tiene un trabajo de 4 horas, luego va 2 horas a la radio a trabajar, trabaja en un banco 4 horas por la mañana hasta las 12:30, a las 12:30 va, come, después la siesta, que es algo que se va olvidando en la capital, en las zonas rurales, ¿no? La siesta paraguaya, que es de 2 horas ni más ni menos,
caray,
respetadas, de 2:30, 4:30, religiosamente, no quedes con nadie a esas horas. Salvo que vayas a comer con él. Y a partir de ahí, pues es otra tarea, y a lo mejor hay quien sigue formándose y lleva unas clases. La mayor parte de la universidad suele ser nocturna, suele ser vespertina. O sea, universidad por la mañana, la docencia no se concibe en la universidad por la mañana.
Porque los estudiantes trabajan.
Trabajan, generalmente.
Ya.
Por eso a mí me hace gracia. Digo, no, yo es que ojo, los estudiantes paraguayos se pagan sus estudios con su trabajo, generalmente, porque la gente no tiene para pagar los estudios.
Pues eso es de admirar,
Y trabajan, pues a lo mejor, de recepcionistas de un hotel por la mañana, 4 horas, como he dicho, trabajan en una oficina ese tiempo, trabajan vendiendo seguros, lo que sea, o se meten de contrabandistas, que también los hay, a llevar un camión de ahí a Ciudad del Este, o sea, y es la vida cotidiana de una vida de estar todo el día fuera de casa. El paraguayo sigue siendo nómada como los antiguos indígenas, realmente. Y los sábados también, a veces.
¿La población de zonas tan vastas tiene las mismas oportunidades de sanidad y educación que, por ejemplo, las de la capital?
Si te refieres al Chaco, que es, creo, sí, por lo que preguntabas,
sí,
aquello se conoce como el desierto verde, o sea, es una amplia extensión de tierra muy despoblada, donde viven gran parte de población indígena. Mira, te pongo un ejemplo. Ahí es muy conocido, por ejemplo, el Rally Trachaco, algo que se realiza todos los años y que mueve mucho dinero y muchos de los que aquí llamaríamos yuppies, ¿no?, a salir con su cochecito. Es normal que una niña indígena pueda prostituirse por una simple Coca-Cola. Hasta ese punto se puede llegar. En cuanto a la naturaleza, todavía se encuentran zonas, por decir, casi vírgenes. No sé, como decía antes José Vicente, es una realidad muy muy diferente al resto del
sí,
Paraguay.
Sí, sí.
Ten en cuenta que el Chaco, hay desde Filadelfia prácticamente para arriba. Hay muchas zonas donde la densidad es de medio habitante por kilómetro cuadrado. Es una zona inhóspita completamente, donde además ir con un vehículo es arriesgarse. O sea, nosotros fuimos en una pequeña furgoneta y tuvimos la desgracia de que la famosa aguja del quebracho seco se nos clavó en la rueda, y es una navaja auténtica que te la corta.
Claro,
entonces fuimos con una rueda de recambio solo, pero es que al día siguiente volvimos a pinchar. Aquello solamente fue un pinchazo, con lo cual tuvimos que estar sin rueda de recambio hasta que llegamos a Pozo Colorado a la vuelta. Pozo Colorado es el último sitio donde puedes reparar una rueda allí. Entonces, era invierno, era septiembre, como aquí primeros de marzo. Estuvimos allí, estaban asustadísimos. Había una pareja de estadounidenses investigando el tagua, que es un animal protegido, que quedan muy pocas especies, una especie de oso pequeñito, o sea, así como un oso hormiguero pequeñito. Y entonces estaban asustadísimos porque no había agua. O sea, Paraguay le gana una guerra a Bolivia gracias a que supo transportar el agua a sus tropas realmente, la famosa guerra del Chaco del 33 al 35, ¿no?
Sí,
y entonces
sí.
El agua se convierte en un bien preciado. Y eso, eso también es parte de ese instinto de supervivencia del que hablábamos.
José Luis, una pregunta histórica. ¿Qué memoria quedan de los misioneros jesuitas que pasaron por allí hace tanto tiempo? ¿Al menos ruinas?
Ruinas y no demasiadas. Ha sido una parte de la historia de Paraguay que durante mucho tiempo ha estado oculta y yo creo que desconocida por gran parte de los mismos paraguayos. Aquella fue una iniciativa, creo que única en la Iglesia, que duró muy poco tiempo, en torno a unos 150 años, y que realmente, bueno, pues fue una manera de preservar y de inculturizar, me parece a mí, pues los valores del Evangelio en una realidad muy adversa para el indígena. Yo creo que todos tenemos en mente la película de la misión y creo que resume muy bien el espíritu de lo que significó aquella iniciativa. También es verdad que hay que hacer autocrítica, como antes José Vicente decía a esto, ¿no? Y que no fue tan fácil para muchos de los indígenas adaptarse a esa circunstancia, pues que era tan difícil, ¿no? De pasar de una vida en la selva a una vida ya más adaptada a los valores de la ciudad.
Yo tengo una pregunta siempre. ¿Dónde acabaría esa imprenta del padre Ruiz de Montoya, donde escribió la primera gramática en guaraní en el año 1684, si no recuerdo mal, ¿no? La labor de los jesuitas, menospreciada por uno, yo creo que no está puesta aún en su lugar, a pesar de hablábamos antes del padre Melía, que ha sido Premio Nacional de Cultura este año, y lo ha rechazado por motivos políticos, claramente, porque bueno, han pasado una serie de cosas en Paraguay que no son realmente, llámale democráticas, vamos a decir, o propias de valores democráticos, ¿no? Y bueno, realmente la labor de los jesuitas, a pesar de que se ha estudiado, se ha trabajado en la Universidad de Alicante, hay un profesor, Mario Martínez Gómez, que ha publicado trabajos sobre los jesuitas en América y concretamente en Paraguay. Recuerdo que hizo una ponencia en un congreso fabulosa. Y bueno, yo creo que es una labor, decía yo antes, invitando a cualquier persona que fuera a Paraguay a ver la labor de los misioneros que hay allí. Entonces,
José Vicente, tú has dedicado sobre todo, te has dedicado a la narrativa, pero ¿qué hay de la producción teatral y cinematográfica?
No, también tengo mis ponencias por ahí de teatro.
Sí, eso sigo, no sabía yo.
Y tengo muchos amigos directores, pues desde Mario Santander hasta muchos otros, Raquel Rojas, y luego pues el otro día me mandó un libro de poesía una gran actriz de Paraguay, ¿no? Mariluz Saldívar. Vamos a ver, yo trabajo también la poesía. Aquí en Valencia estaba por Salamanca dando unas conferencias, estuvo en Casa de América de Madrid, lo traje aquí a Valencia, estuvo hospedado en mi casa Jacobo Rauskin, que para mí es el gran poeta paraguayo en la actualidad, que es eterno candidato a ganar el premio Reina Sofía de poesía iberoamericana, ¿no? Pues Jacobo Rauskin es un gran poeta, es un gran dibujante callejero de la realidad paraguaya vista con mucho escepticismo, con cierto nihilismo, entonces sí que también estudio, cuidado, o sea que el hecho de que parte de mis trabajos, pero claro, yo por ejemplo pues trabajé e hice la edición crítica antológica editorial Candaya, que es el primer libro que edito con un CD con sus poemas recitados por el de Elvio Romero, que es uno de los grandes poetas paraguayos, por lo menos de la poesía social. Y con la familia de Elvio estoy pendiente de reunir materiales y de incluso de crear una biblioteca autor dentro del portal de literatura paraguaya de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, que invito a que entréis porque ahí tenéis muchas obras colgadas con todos sus permisos y derechos de autor cedidos.
No, vamos consumiendo el tiempo muy, muy rápidamente. Ahora ya lo que me tengo es que... ¿Cómo es el mundo editorial paraguayo? Y eso va para ti.
Ha cambiado conforme al país. Ha cambiado. O sea, en los años 80 las editoriales era... Yo me creo una editorial y me autopublico a mí y a dos amigos míos. digamos que era así. En el año 1980 surge una editorial, una colección llamada Narrativa Paraguaya en Napa, donde se publicó por medio de Juan Bautista Rivarola Mato, que era un bohemio, era un intelectual, era un gran escritor, tal, que acabó pues consumido por sí mismo, ¿no? Y ese abrió un camino a otras editoriales como El Lector, Servilibro, Arandura, hay muchísimo auge editorial. También es cierto que un auge muy alimentado desde el libro infantil y juvenil, algo parecido en España, yeah, que es el que compra el gobierno para que fomentar la lectura en los ámbitos rurales sobre todo, y también por un organismo llamado el FONDEC, que ha decidido apostar por el libro al revés de lo que está pasando en España, ¿no? Entonces, gracias a ese FONDEC, pues se financian premios, se ayuda un poquito a las editoriales, a libros de mucha calidad literaria que seguramente en el mercado serían deficitarios, pues por lo menos con la ayuda del FONDEC se cubren los gastos y esa obra literaria con peso y de realmente, o sea, se está trabajando muy bien en ese sentido y esperemos que continúe.
Y como ya habéis hablado un poco de política, vamos a dejarla porque ya más o menos tenemos idea, ¿cuál es la situación de la mujer? ¿Impera la discriminación y la violencia?
Sí, o sea, esa respuesta, sí. La mujer es curioso, es decir, en Paraguay es la que ha sacado adelante al país, en unas circunstancias muy, muy terribles. Pensemos que prácticamente la población masculina del país desapareció con la guerra de la Triple Alianza y después de la del Chaco. Y la mujer es la que ha sacado adelante la familia y la sociedad. Con ese peso, con ese valor, sin embargo, sigue sufriendo pues un maltrato y una violencia importante.
¿Y cómo se vive la religión en Paraguay? ¿Cuántos católicos hay, José Luis?
Pues las últimas cifras no te las sabría decir, pero la religión en Paraguay creo que es algo que forma parte del ser y de la sociedad. En cuanto a católicos, pues no sé, creo que no he de equivocarme si hablara pues de un 80 o casi 90%. Y el resto es una realidad muy plural, ¿eh? Hay menonitas que antes citábamos en el Chaco, que tienen mucho peso en el país, evangélicos, ortodoxos por esa población de ucranianos que viajaron. Es muy diversa, pero que tiene un peso, lo tiene, y muy importante, ¿eh?
Y predicadores también de estos que por la radio se veían toda la noche hablando.
Oye, y ahora si os parece vamos a hablar del accidente que hubo hace 8 años del centro comercial de Icúa Balaños, que causó 400 muertos, más de 500 heridos y dejó huérfanos a más de 200 niños. ¿Cómo fue posible una tragedia de tal magnitud y que aún no se hayan depurado responsabilidades? ¿Cómo la viviste tú, José Luis?
Bien, bueno, permíteme primero que te corrija, Carmen, que no fue un accidente, aquello realmente fue un crimen, ¿eh?
Ya.
Estamos hablando de un supermercado donde por faltas de medidas de seguridad y de control, se produce un incendio en una chimenea del patio de comidas, ese fuego se va expandiendo. Los dueños eran conocedores de ese incidente y para evitar que la gente pudiera salir sin pagar sus productos ordenan cerrar las puertas. Eso es lo que explica que sea la tragedia civil de mayor número de víctimas en el mundo, no causada por guerra. ¿Cómo lo viví? Bueno, pues tuve la oportunidad de acompañar durante un tiempo a las víctimas que han luchado durante todo este tiempo. Ayer mismo hablaba con Carmen, la presidenta, me decía que están por salir de nuevo los propietarios de ese lugar. No ha habido responsables políticos que asuman ningún tipo de responsabilidad en el tema, ¿no? Y la injusticia que se ha vivido, yo creo que ha sido sangrante. De cualquier manera, creo que ha sido un modelo, un referente para otras organizaciones reivindicativas del país, ¿no? Como, a pesar de la falta de constancia en muchos emprendimientos, creo que la Asociación de Víctimas de Licuado Bolaños ha sabido mantener esa vela encendida durante todo este tiempo tan difícil, ¿eh? Porque, bueno, pues mantener la unidad y el espíritu y el deseo de justicia, ¿no? durante todo este tiempo no es fácil.
José Vicente, ¿qué recomendación literaria que podemos adquirir en España nos recomiendas? O bueno, también a los muchos amigos que nos oyen desde cualquier lugar del mundo, porque tenemos muchos seguidores.
Bueno, yo no es un tópico, pero yo sigo recomendando que el mejor libro asequible de España y más legible, aunque tenga cierta exigencia para el lector, es Hijo de Hombre, de Augusto Roa Bastos. Es asequible. De todas maneras, salió en Alfaguara, Bolsillo, los cuentos completos de Augusto Roa Bastos, que pueden dar una dimensión de ese instinto de supervivencia paraguayo que del que hemos hablado perfectamente. Evidentemente, ya si rebuscan un poco más, yo recomendaría una novela llamada Los nudos del silencio, de René Ferrer, que editó la editorial de Barcelona, La Ínsula de los Libros. Quizás sea más difícil, pero bueno, con un poquito de paciencia, pues se puede localizar, porque es un libro que salió en 2007. Y luego, pues para conocer el pensamiento, la leyenda, el modo de hablar, el modo de cómo se construyen las palabras, incluso en guaraní, por ese carácter polisintético del idioma, pues la edición mía de Mancuello y la Perdiz, que es el 418 de Letras Hispánicas de Cátedra. Eso es lo que más pueden encontrar. Toda la obra de Roa Bastos es recomendable, pero yo prefiero Hijo de Hombre y los cuentos completos antes que Yo el Supremo, que es una novela complicadísima, muy a gusto de los semióticos y de los semiólogos, ¿no? Y bueno, por otro lado, si ya pueden acceder a Mason, ya estás... pues le recomendaría también algunos...
¿Alguna tuya?
La novela que ha hablado, Un viento negro, de Alcibiades González del Valle, me está encantando. Va sobre el mundo de la dictadura de Destrueno y sus torturas. Era una escritura naturalista, perfectamente desgarradora. Se nota que es una persona que fue torturada en aquella época. Pero sin maniqueísmos, cuidado, ¿eh? O sea, con un tratamiento adecuado a las situaciones. Y pues hay muchas novelas sobre historia. Pueden encontrar Caballero, de Guido Rodríguez Alcalá, que explica muy bien toda esa historia, todo ese Paraguay moderno surgido después de la guerra de la Triple Alianza, aunque es un escritor polémico. Y hace muchos años el Instituto de Cooperación Internacional, luego fue AECI, editó una edición de La Babosa, de Gabriel Casacia, que refleja muy bien el Paraguay profundo rural, ¿no? En mi opinión, yo no diría tanto rural, pero sí de la pequeña capital de 1,000 o 2,000 habitantes.
Pues ya no queda tiempo para más. Teníamos preparada también una canción, pero vamos, que también invitamos a nuestros oyentes a que pongan música paraguaya. Es alguna muy alegre y también sentimental, ¿no? Me habéis dicho. Pues nada, ya no hay tiempo para más, al menos hoy. José Vicente y José Luis, ha sido un verdadero placer recibir tal cantidad de información de primerísima mano y de asuntos tan variados, de los verdaderos conocedores y amantes de un país del que todos nos hemos sentido ya un poco más cerca. Espero que en algún otro momento podamos recibiros en estos estudios de la Universitat Politécnica de Valencia. Y a vosotros, queridos oyentes, os emplazamos en nuestro próximo cruce de caminos en el 102.5 de la FM o desde la página de internet de la radio de la Universitat Politécnica de Valencia. Sara Izorio y Carmen Leínez esperan que hayáis pasado una hora plenamente paraguaya. ¡Sed felices!